Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A pueblos enteros afectan los casos de evasión fiscal desenmascarados por los papeles de Panamá. Gobiernos latinoamericanos en apuros por las denuncias. Con remesas, Donald Trump planea pagar muro en la frontera con México. En Wisconsin, partidos y precandidatos se juegan su futuro en la contienda por la Casa Blanca y porque el médico vuelve a su casa, aunque viva alejado de la ciudad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Las denuncias del escándalo por los papeles de Panamá no solo afectan a personajes de la vida mundial, sino a la gente del común en todo el planeta. En entrevista con La Voz de América, uno de los investigadores explicó cómo el modus operandi en los procesos de corrupción afecta a poblaciones enteras, algunas de ellas en medio de cruentos conflictos.
Los llamados papeles de Panamá incluyen a varias empresas en la lista negra de Estados Unidos por su involucramiento en la guerra siria. El periodista Will Fitzgibbon, que trabajó en la investigación, le indicó a La Voz de América que algunos de los clientes de Mossack y Fonseca le vendían combustible al gobierno sirio para los aviones de guerra con los que presuntamente bombardeó a sus ciudadanos.
Cuando comenzamos a mirar los archivos, nos encontramos con una empresa que había sido acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber suministrado crudo y combustible al gobierno sirio.
Fitzgibbon asegura que la firma panameña continuó proporcionando servicios a dichas empresas pese a las sanciones impuestas por Washington.
En la guerra siria estamos hablando de decenas de miles de víctimas, civiles y combatientes, y por supuesto, la empresa que hemos tratado de contactar ha dicho en ocasiones anteriores que no sabía para qué se estaba utilizando su combustible.
Bajo la misma pericia, la firma en el centro del escándalo también rechazó cualquier responsabilidad.
Nos encargamos solamente de la parte legal, nosotros no participamos en las actividades de la empresa.
Por su parte, el presidente Barack Obama señaló que la habilidad de empresas como esas para realizar transacciones fuera del control de las autoridades con el fin de evadir al fisco es el mayor obstáculo para detenerlas.
Muchas de estas cosas son legales, no ilegales. Y a menos de que Estados Unidos y otros países comiencen a eliminar algunas de estas brechas y normas, entonces, en muchos casos, podemos rastrear lo que está ocurriendo, pero no lo podemos detener.
Entre tanto, las cabezas comienzan a rodar. El primer ministro de Islandia, cuyo nombre aparece en la lista de acusados, renunció a su cargo después de que estallaran protestas en ese país, exigiendo su dimisión.
Le preguntamos a Angélica Herrera, todo indica que el próximo capítulo de este escándalo se registrará en los estrados judiciales. ¿Es hacia allí, hacia donde avanzan las denuncias de los implicados, Angélica?
Sí, Lina, definitivamente. Uno de los primeros en anunciar que tomará acciones legales fue el futbolista argentino Lionel Messi, que aseguró que demandará a los medios que difundieron esta información por los daños irreparables contra su imagen.
Angélica, ¿cómo han reaccionado los gobiernos latinoamericanos de donde son oriundos algunos de los implicados?
Bueno, Lina, el gobierno argentino defiende la versión del presidente Mauricio Macri, que dijo que no tiene nada que ver con una empresa que su padre abrió, mientras que las agencias tributarias de México y Colombia dijeron que van a investigar a las personas de esos países envueltas en este escándalo.
Angélica, muchas gracias. El presidente Barack Obama pidió al Congreso legislar para evitar más maniobras de evasión fiscal. Y el mismo escándalo impactaría también a un país latinoamericano que enfrenta una de las peores crisis de su historia. Las revelaciones podrían desenmascarar corrupción entre funcionarios del gobierno venezolano.
En el caso de Venezuela, según diversos voceros de la oposición, lo robado debería acarrear doble pena, pues además de defalcar a la nación, se deja sin comida ni beneficios a un pueblo necesitado. En los informes figuran con altísimas fortunas un antiguo edecán del fallecido presidente Hugo Chávez, la ex jefa de la Oficina Nacional del Tesoro, entre otros. El parlamentario opositor Ismael García aseguró que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación a funcionarios que han sido señalados.
No hay atención en los hospitales porque en Venezuela solo en 10 años el gobierno dispuso de 330 mil millones de dólares.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Juan Guaidó declaró que el pueblo debe exigir sus derechos y protestar pacíficamente ante todos estos presuntos hechos de corrupción.
Ahora con los famosos Panama Papers, O sea, ya veíamos el caso de Andorra, ya veíamos el caso de Suiza, ya veíamos el caso de los paraísos fiscales. Y todos señalan al régimen venezolano.
A este respecto, el diputado de la bancada del gobierno, Hugh Belroa, asevera que si realmente hay funcionarios que se han enriquecido por hechos de corrupción, hay que dar las pruebas para aplicar todo el peso de la ley.
Ninguno de esos está en una empresa de esas y ningún cuadro, ningún dirigente municipal del partido están en empresas de esas.
El legislador Roa añadió que de ser ciertas las denuncias, una de las cosas que se debería plantear es que los delitos contra las divisas se califiquen como traición a la patria.
Que la persona no vaya simple y llanamente por estafos, se la acusa por estafa, especulado, sino por traición a la patria, que pase si es posible 30 años preso.
Los papeles de Panamá señalan a 72 jefes y exjefes de Estado de todo el mundo, presuntamente incursos en lavado de dinero y evasión de impuestos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con toda su capacidad, las autoridades republicanas tratan de bloquear en Wisconsin el avance de Donald Trump. Hillary Clinton también se emplea a fondo para frenar de una vez por todas las ilusiones de Bernie Sanders, aunque él es el favorito para ganar este martes.
El favorito de los republicanos para ganar la nominación presidencial, Donald Trump, busca recuperarse en Wisconsin después de una semana difícil.
Soy realmente un buen hombre de negocios. Soy tan bueno en los negocios que, oh, ustedes van a ser tan ricos en tan poco tiempo. No imaginan lo ricos que serán.
No obstante, Ted Cruz, que lidera las encuestas de opinión en Wisconsin, está dispuesto a arruinarle la noche a Trump y a envalentonar su campaña.
Cualquiera que quiera ser presidente deben estar aquí respondiendo las preguntas de los votantes solicitando su voto.
Por su parte, el talón de Aquiles de Trump y Cruz, John Kasich, espera seguir sumando delegados por cuentagotas y ser la sorpresa durante la convención republicana.
Estamos tomando impulso, tanto desde el punto de vista político como desde la recaudación de fondos.
Del lado demócrata, Wisconsin es una prueba para la favorita Hillary Clinton ante la creciente amenaza de Bernie Sanders.
Esta elección puede tener las mayores consecuencias de una campaña electoral en mucho tiempo.
Estamos luchando duro en Wisconsin. También creemos que tenemos una oportunidad real de ganar en Nueva York y entonces llegaríamos a la Casa Blanca.
Aún más para Clinton, si se toma en cuenta que el senador Sanders ha ganado 5 de las últimas 6 primarias. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Donald Trump generó otra polémica al proponer que a través de las remesas los mexicanos paguen por su muro en la frontera. El presidente Barack Obama aseguró que ni esa ni otras propuestas en materia migratoria, como las de Ted Cruz, son procedentes.
Donald Trump continúa intentando convencer a sus seguidores de la facilidad con la que a su juicio se podría construir un muro en la frontera con México para bloquear la inmigración ilegal.
Tenemos un déficit comercial de 58,000 millones de dólares anuales. La construcción del muro costará 10,000 millones de dólares y gente. Los políticos dicen, ¿cómo los obligarás a pagar?
Algunas de sus ideas para hacerlo fueron publicadas por el diario Washington Post e incluyen cortar el flujo de las remesas que envían los inmigrantes mexicanos, especialmente los indocumentados, a su país de origen, algo que el presidente Barack Obama dijo no es práctico.
La noción de que vamos a revisar cada monto de dinero que se envía a México a través de Western Union, buena suerte con eso. Y tenemos el asunto de las implicaciones para la economía mexicana que, si colapsa, enviaría más migrantes al norte.
En entrevista con La Voz de América vía Skype, el director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, también rechazó la idea.
Se supone que Donald Trump es el jefe de todos los empresarios, cuando hablamos de la política, ¿cómo es posible que un hombre que se supone que defiende la lógica de la libre empresa esté hablando de restringir capitales financieros?
Chacón advierte que otras potenciales tácticas de intimidación que menciona Trump y que incluirían la cancelación de visas impactarán negativamente sus aspiraciones políticas.
Yo creo que eso se vuelve un enorme incentivo para toda persona que se ha visto atacada por este precandidato tener mucho más diligencia a la hora de votar en noviembre, que yo espero nos va a permitir incluso establecer nuevos precedentes de participación en el caso particular de la comunidad de origen latinoamericana.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante,
Crisis migratoria obliga a la Unión Europea a invertir en integración y los pasos para legalizar el uso de la marihuana en Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Las solicitudes de asilo de migrantes de Grecia lograron frenar el traslado de desarraigados a Turquía. Los cuestionamientos a la estrategia de la Unión Europea no cesan.
A solo un día del inicio de las deportaciones a Turquía, las autoridades griegas han suspendido este proceso tras reconocer que la mayoría de los migrantes y refugiados detenidos en las islas de ese país han pedido asilo, situación que preocupa a la Agencia de Refugiados de la ONU y grupos como Amnistía Internacional.
Si estas personas son procesadas apropiadamente y si tienen una oportunidad real para solicitar asilo, así como que cada caso pueda ser oído justa y efectivamente, entonces en ese momento podría existir una justificación para devolverlos. Pero hasta que eso no suceda, y especialmente hablando acerca de los refugiados, Turquía no es un país seguro.
De acuerdo a Vincent Cochetel, director de la Agencia de la ONU para Refugiados, 13 de los 202 refugiados deportados este lunes habían pedido asilo y sus casos, al parecer, no fueron procesados por la policía griega, permitiendo así su expulsión. Medios locales indican que 3.000 personas en los campos de deportación han pedido asilo. La Voz de América buscó respuesta acerca de esta situación con el portavoz del secretario general de la ONU en Nueva York.
En este punto, ustedes deben saber que nos preocupa el proceso de deportación. Esperamos que cualquier persona que quiera pedir asilo tenga la oportunidad de que se le escuche y que la dignidad, así como los derechos de todas estas personas, se respeten por completo.
De comprobarse las acusaciones, invalidarían el acuerdo alcanzado por la Unión Europea con Turquía, mientras la Comisión Europea busca ayudar a aquellos que ya se han establecido en su territorio. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Aunque en pleno año electoral es difícil adoptar una nueva legislación en Estados Unidos, el proceso para legalizar el uso de la marihuana ya tiene apoyo bipartidista en el Capitolio, pero la iniciativa aún tiene grandes obstáculos que superar.
Una protesta a las afueras de la Casa Blanca sentó el precedente para debatir uno de los temas más controversiales en Estados Unidos, la legalización de la marihuana. Legisladores en contra de la propuesta de ley enfatizan que permitir que este tipo de droga sea legal
representa un riesgo para los jóvenes y haría más fácil el acceso a estupefacientes. El estado de Vermont se encuentra actualmente debatiendo la legalización de la marihuana. Sin embargo, voces en contra fueron escuchadas durante una audiencia.
Las fatalidades automovilísticas relacionadas con narcóticos son ahora 3 por 1 frente a fatalidades relacionadas con el alcohol. La droga que aparece con más frecuencia en esas muertes es el cannabis.
Sin embargo, Michael Collins, subdirector del Drug Policy Alliance, una organización que constantemente cabildea en el Congreso a favor de la legalización, dice que la opinión de los legisladores no es tan negativa.
Hoy en día, la legalización de marihuana y el reconocimiento que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso es una cosa de los dos partidos. Es decir, que hay republicanos y demócratas que están en favor de terminar la prohibición de marihuana.
Lo que significa que más legisladores de ambos partidos están de acuerdo con dejar la decisión a la soberanía de cada estado.
El problema con el Congreso es que es tan democrático que una persona o dos personas pueden bloquear ciertas cosas. Y para muchos políticos esto no es su prioridad número 1.
Aunque existe consenso entre ambos partidos, todavía hay legisladores que se oponen a la legalización de la marihuana a nivel federal. Queda a ver si este año electoral se avanza sobre este tema. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, lo que teme El Salvador de un nuevo presidente estadounidense y el sinsabor de los cubanos en Miami.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
En entrevista con La Voz de América, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, aseguró que si bien las relaciones de su país con Estados Unidos están en su mejor momento, su gobierno teme que esta realidad cambie dependiendo de quién sea el nuevo presidente estadounidense. El diplomático le contó a Gisel Tobías cuál es su plan para frenar la emigración.
Pues nosotros lo que hemos propuesto siempre es un compromiso en los dos lados. Nosotros nos comprometemos a extremar las medidas para que nuestra gente ya no siga yendo hacia Estados Unidos, que se vea motivada a quedarse aquí. Vamos a trabajar duro en resolver el problema de seguridad, pero le pedimos a Estados Unidos que la gente que está allá, en los Estados Unidos, que haya un proceso de admisibilidad para esas personas.
¿Cuál es la relación comercial que hay actualmente entre Estados Unidos y El Salvador?
La relación comercial es muy buena. El TLC, que ya cumplió 10 años, creó un andamiaje propicio. Y nosotros le apostamos a un nicho, los salvadoreños de primera e incluso segunda generación en Estados Unidos, que han hecho sus ahorros y que están dispuestos a invertir en El Salvador. Somos conscientes de que la seguridad todavía es un desafío y que romper esa cadena de criminalidad en el país significa romper de alguna manera el círculo vicioso que a veces no permite que la inversión aumente significativamente, ¿no?
Parece que muchas cosas dependen del nivel de seguridad que hay en el país, ¿verdad?
Sí, es un factor crítico, no lo negamos. Y precisamente se ha tornado en una situación de emergencia porque hay una reacción violenta de los grupos criminales. Pero esa reacción no es sostenible en el tiempo porque cada día son detenidos más criminales, son neutralizados más criminales y mi perspectiva personal es que estamos muy cerca del punto de inflexión.
En Estados Unidos hay elecciones muy pronto. ¿Usted ve viable continuar todos estos proyectos con un nuevo gobierno en el caso de que fuera republicano?
Nosotros no acostumbramos pronunciarnos sobre los asuntos internos, sobre los procesos internos en los países. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros lamentamos de que en la retórica de campaña se haya hecho uso electorero del tema migratorio.
En lugar de disminuir las diferencias entre la comunidad cubana de Miami, la visita de Barack Obama a Cuba parece haberlas acrecentado.
La presencia de Barack Obama en La Habana no solo movilizó a mucha gente en la nación caribeña, sino que causó el rechazo de quienes han sido apresados por protestar. Bert Antunes es integrante del Directorio Democrático Cubano y afirmó que el gobierno de esa nación no mostrará flexibilidad hacia la oposición.
Estamos viendo cómo todos los domingos, pues las personas están siendo golpeadas, las mujeres están siendo maltratadas, una cantidad de personas que son golpeadas.
También la legisladora por Florida, Ileana Ross Lehtinen, declaró a La Voz de América que tras esta visita es posible que pronto Raúl Castro sea invitado a Washington por el presidente de Estados Unidos.
Nosotros vamos a mantener el embargo, vamos a tener tremenda lucha, pero el presidente y Raúl Castro no van a ganar esta.
A pesar de estas críticas contundentes, existe un importante sector de la comunidad cubana que hace vida en los Estados Unidos, que está a favor de esta integración entre ambas naciones. Los comerciantes relacionados al intercambio de servicios como viajes y turismo no dudan en el incremento potencial de estas operaciones. Además, el directivo de la Asociación de Agencias de Viaje a Cuba, Santiago Castro, estima que incluso el costo de las remesas hacia el país isleño será más económico.
En la historia de los viajes a Cuba nunca había habido pasaje en 329, 309, 349. Para esta época los pasajes andaban por los casi $500.
Otro de los servicios que la comunidad de inmigrantes cubanos espera que sea menos costoso son las llamadas telefónicas a su tierra natal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, hasta su casa vuelve la medicina del pasado y al mercado, mayor poder de aislamiento auditivo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A 1.700.000 millones de dólares ascendió la cifra que los países de la coalición gastaron en los conflictos del Medio Oriente durante el 2015. Estados Unidos lidera la suma como la nación que más fondos destinó a combatir a Daesh y el conflicto sirio. La tecnología sigue cambiando la relación entre los médicos y sus pacientes. Uno de sus impactos es acortar distancias. Así el médico vuelve a su casa, aunque vive en medio del campo.
Trikala, un pueblo de unos 130.000 habitantes en el centro de Grecia, es una comunidad de alta tecnología y ambientalmente amistoso. En un estudio de telemedicina auspiciado por la Unión Europea, técnicos del hospital fueron enviados a Trikala con aparatos electrónicos portables que se conectan fácilmente con celulares. Al principio hubo resistencia.
La nueva tecnología siempre enfrenta obstinación, pero luego de saber de sus beneficios, se facilita rápidamente.
Tomó solo unos minutos para que este paciente del corazón se tomara su propio electrocardiograma y enviara resultados a su médico, quien inmediatamente puede reaccionar a cualquier cambio.
Es muy bueno, me hago la prueba del corazón y si los resultados son buenos, puedo hacer todas mis cosas durante el día sin riesgo.
Otro aparato puede medir la capacidad pulmonar de un paciente con asma.
I feel better.
Me siento mejor y me encanta que vengan a mi casa y me hagan las pruebas. Me siento segura cuando me ayudan, como si tuviera un médico en mi hogar.
El propósito del estudio es ver si el telemonitoreo regular de pacientes con enfermedades crónicas ayuda a mejorar sus vidas y reducir el número de readmisiones al hospital. Henry Llanos, Voz de América.
El eslogan es atractivo, sin ruido, solo su voz. Con esta frase, una compañía ha ganado varios contratos militares debido al desarrollo de sus audífonos más avanzados que, entre otras ventajas, aseguran una comunicación clara aún en pleno campo de batalla.
Los audífonos convierten vibraciones en sonido desde su quijada. La compañía sueca Invisio dice que estos aparatos permiten que el usuario se comunique con claridad, aun estando frente a un jet de propulsión a chorro encendido. El audífono, para el interior del oído, se posiciona de tal forma que toca la quijada, transmitiendo la voz del usuario a través del hueso, al micrófono y luego enviado a la radio.
Es tecnología de conducción por osamenta y lo unimos con protección avanzada del oído contra ruido continuo o impulsos de ruido. El usuario obtiene un sistema con buena protección, en concierto con muy buenas posibilidades comunicativas. Sin embargo, aún retiene conciencia situacional, escuchando todo lo que sucede en el ambiente.
También puede proteger el oído del personal militar, cancelando el ruido externo. Cada año, Estados Unidos gasta miles de millones de dólares para audioprótesis y compensación para los veteranos cuyos oídos se dañaron durante su misión militar. La tecnología Invisio lleva las explosiones y otros ruidos estruendosos a un nivel de decibeles más seguro. La compañía estima que el mercado para sus productos está en los 492 millones de dólares. Ya han recibido órdenes de Gran Bretaña, Canadá y Australia. Las fuerzas de seguridad francesas portarán los audífonos durante el campeonato de fútbol Euro 2016 en junio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con actividad de la Estación Espacial Internacional nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El lugar donde 222 astronautas de 18 países han vivido por periodos desde el año 2000 es conocido en la NASA como Laboratorio de Microgravedad. Entre sus tareas más llamativas está la de captar el movimiento regular del planeta. Parte de la experiencia es compartida con observadores de todo el mundo y cada uno de sus registros entregan una visión del planeta como nunca antes ha sido apreciado. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.